Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo.
Qué suerte tenerles otra vez aquí escuchándonos en la barandilla.org. En la radio, buenos días, Amadeo, de...
Buenos días, Pedro, ¿qué tal estás?
Encantado.
Y estamos en Amo de Casa y Discapacidad.
En labarandilla.org.
Oye, te tengo que decir una cosa. Dime. Esta música, hemos cambiado de sintonía. Me gustaba la otra mejor.
Fíjate, ¿no? Porque hay que ir renovándose, hay que ir poniendo cosas de vez en cuando, porque... Sí que es cierto que la otra sintonía la tenemos también aquí puesta de cabecera, pero esta también está bonita, ¿no? Yo creo que esta te anima también a empezar el día con energía.
Tengo que escucharla 100 veces.
Pues la escucharemos 100 veces y muchas veces más. Fíjate que hoy estoy especialmente contento porque has venido acompañado de alguien que yo creo que, frente a la trayectoria que tiene, que de la que comentaremos ahora, seguro que le ha costado mucho llegar hasta donde está. Porque él se llama Javier Gómez Pérez, es invidente, empezó como vendedor de la ONCE, fíjate, y luego llegó a ser director de una delegación de la ONCE también, y él es abogado y vive en pareja, su mujer, claro, porque como de los que estamos casados siempre decimos en la mujer. Su pareja también es invidente. Y seguramente que está felizmente contento con todo lo que hace y todo lo que ha tenido hasta ahora. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Javier Gómez, porque nuestros programas se pueden escuchar en cualquier franja horaria.
Hola, buen día, y ya con eso incluyo todas las franjas horarias.
Exactamente, con esa incluimos todo, porque es la ventaja de la barandilla.org, que podemos escucharlo
cuando. Cuando tú quieras, por la tarde, por la mañana, por la tarde, inclusive si quieres en la cama oírlo también se puede oír.
Exactamente,
¿no?
se descarga y puedes escuchar los podcasts cuando quieras escucharlo. A mí la primera pregunta que se me viene a la mente es a Javier Gómez, es decirle, ¿cómo fue el? Porque claro, imagínate, nos remontamos tiempo atrás y el empezar y llegar a ser abogado en esos tiempos en los que no era tan fácil el poder estudiar, como digo yo, para una persona invidente, ¿cómo fue esos comienzos? A mí es lo primero que se me ocurre preguntarlo.
Bueno, el estudiar siempre tiene sus dificultades, ahora cada vez menos porque casi todo está digitalizado, se encuentra en internet, casi todos los libros tienen, digamos, un soporte electrónico. Los soportes electrónicos, aunque no están todos adaptados, pues sí que es verdad que se tiende a que sean más accesibles, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, pues no todo era grabando las clases, tomando apuntes, los libros, a pesar de que la ONCE hace un importante esfuerzo en grabarlos, pues había veces que no llegaban a tiempo, ¿vale? Porque hay mucha demanda, es un procedimiento lento, tiene que leerlos una persona, grabarlos, parar, corregir, bueno, una serie de cosas. Entonces, bueno, siempre entrañaba muchísima más dificultad, pero bueno, todo es esfuerzo y todo es... ser ciego es muy caro, eso está claro, ¿no? Como ser discapacitado es más caro que ser una persona, digamos, generalista o generalizada, ¿no? Que tiene todas sus facultades físicas o psíquicas o intelectuales, ¿no? Pero, en todo caso, es importante el esfuerzo que cada uno hagamos, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo lo que siempre valoraba, Amadeo, el que una persona, sobre todo un invidente, porque hay muchos sentidos, todos los sentidos son importantes,
sí.
Pero hay algunos que todavía se acentúan más. Y cuando una persona llega a lograr ciertos retos como se han conseguido, no solo en el caso de Javier Gómez, sino muchos retos que se han conseguido, que se están y que se siguen consiguiendo, y con estos medios, como decía él, que incluso de tener que grabar las clases, es un esfuerzo sobrehumano para llegar luego a conseguir lo que se consigue. ¿Qué es lo que yo lo que sí que es algo que siempre me ha fastidiado? Es el que lo que ha dicho él, que es cierto, que ¿Por qué tiene que ser que una persona que tenga una discapacidad tiene que ser más caro el poder hacer ciertas cosas que hacen otras personas que no la tienen?
Pues es muy sencillo. Mira,
tiene que ser el Estado, tiene que estar ahí un poco, ¿no?
Ya, pero mira, fíjate si es sencillo. Tú quieres comprarte un teléfono. Actualmente Apple es el único que tiene una adaptación total, ¿vale? Un equipo de Apple, cuando a una persona cualquier teléfono le cuesta 200, 300, 50 o dependiendo de sus capacidades económicas, nosotros tenemos que ir a 800, 700, porque si no, solo puedo coger y coger las llamadas, porque no podría ni mandar mensajes, ni enviar WhatsApp, ni coger el correo electrónico, todo eso no tendría opción para ello. El único teléfono que actualmente está en el mercado, Android está intentándolo, pero no, de momento está a 100 años luz, ¿vale? El único teléfono que es accesible es Apple. Si tú quieres, por ejemplo, ahora ha habido un convenio con Freedom y la ONCE pues está trabajando bastante fuerte en el sentido de intentar la accesibilidad, pero por ejemplo, un ordenador, yo tengo que ponerle una accesibilidad. Uh-huh. Una línea Braille vale bastante dinero, mucho dinero, ¿no? El JAWS, que es el programa del OCR más actualizado, vamos, el OCR no, perdón, el lector de pantalla más actual, más usual por todos, pues es un programa caro. Ahora se está haciendo gratuito para todos los afiliados a la ONCE, pero es verdad que es un programa que, porque se utiliza poco, porque afortunadamente los ciegos cada vez somos menos, pues efectivamente es un programa que la investigación y todo el proceso de desarrollo produce unos gastos que hay que repartir.
Sí, pero que el problema es que es lo que decía, que tenía que haber más apoyo quizá por parte del gobierno un poco para que esto no fuera más accesible, lo que quería decir, ¿no?
Si es que ya no es accesible, el gobierno no intenta la accesibilidad ni en sus propias instituciones. Es decir, tú vas a hacer la declaración de la renta y el programa de la declaración de la renta no es accesible.
Eso es cierto también, hay muchas trabas en la sociedad.
En la administración hay muchísimas trabas y en general hay muchas trabas. Es decir, que vamos implementando esfuerzos, implementando tecnología y efectivamente pues vamos saliendo, pero eso es así.
Yo, que pues desde aquí hablamos de casi discapacidad, vamos a intentar por lo menos luchar para que esto se pueda conseguir, ¿no, Amadeo?
Pues sí, porque ya vale que nosotros tengamos una vida indigna como todos los demás,
¿no? Y que se intente que sea lo más, por lo menos, lo más justa posible, ¿no? Que es lo que intentamos, y igualitaria. Aquí en Amos de Casa y Discapacidad, por supuesto, como el programa lo dice, Amos de Casa, intentamos acercar el mundo doméstico y al mundo de la discapacidad, sobre todo para hacerlo más sencillo, más útil.
¿Me permite que al invitado le pregunte una cosa?
Hombre, por supuesto, puedes preguntar lo que quieras.
Don Javier, ¿hace mucho usted es abogado? ¿Desde cuándo es?
Yo terminé la carrera en el 2003 y desde ese momento ejerzo como letrado de turno de oficio.
O sea que ya ha pasado ya tiempo.
Ha pasado el tiempo.
Lo que pasa es que fui estudiándolo mientras estaba trabajando y bueno, pues sí, pero vamos, estoy muy contento.
Hombre, por supuesto, el conseguirlo es por supuesto, es conocimiento para uno mismo.
Y es un mérito.
Hombre, claro.
Es un mérito porque si encima eres abogado y no ves...
A ver, vamos a hablar de cocina.
Exactamente.
De lo nuestro, ¿no? Exactamente. Que yo no he venido aquí a hablar de abogado.
Bueno, vale.
Vamos a hablar de casa.
Te tenía que preguntar algo, ¿no?
Sí, pregúntame.
Claro, ahí tiene razón, Javier, que vamos a hablar porque como decía hace un ratito, el tema de aquí en Amos de Casa, lo que intentamos es traer un poco al ámbito doméstico. ¿Cómo es Javier Gómez en el ámbito doméstico? ¿Eres buen amo de casa?
Hombre, yo soy amo de casa. No sé si bueno o malo.
Eso ya es un comienzo.
Pero vamos, sí, lo hago casi todo. Y sí que es verdad que tenemos también dificultades en la casa. Es decir, hoy por en día, por ejemplo, las vitrocerámicas, las cocinas de inducción, es una placa pura y dura. Es una placa lisa que no tiene ninguna accesibilidad. Nosotros tenemos que ir poniéndole una especie de taquitos de silicona pegados, y con eso sabemos dónde están el más y el menos para poderle encender los fuegos. Por ejemplo, las lavadoras o los lavavajillas tienen los botones, o el horno, tienen los botones, digamos, es una rueda, y a veces son también botones digitales. Si es una rueda, tampoco tiene ninguna señal que nos diferencie. Entonces tenemos que ir poniéndole, buscándonos un poco la vida para poder resolver esas situaciones, ¿no?
Esto de cara a los fabricantes, pregunto, ¿no sería un llamamiento para hacer que estos electrodomésticos que tenemos que utilizar no tuvieran, no se hicieran también pensando en todo el mundo, no solamente las personas que no tienen ninguna discapacidad, sino que también pensando también en las personas que en este caso pues no veis, que sois invidentes?
Pero
por ejemplo,
no solamente los que no vemos, sino la gente que se va haciendo mayor
o que se va haciendo mayor,
teniendo dificultades. ¿Mm? Y todo eso no se piensa, no, realmente no se está pensando en esas situaciones. Somos nosotros los que tenemos que ir detrás. Es que, a ver, primero sale una cosa al mercado y luego nosotros detrás tenemos que ir resolviendo las dificultades que presenta esa cosa.
Y debería ser al revés. El departamento de I+D pensara un poco en los demás. Porque claro, fíjate si era sencillo, o creo yo, o no.
Aquí lo que se piensa solamente la pela.
Claro.
Y da lo mismo que sea ciego que no sea ciego. Aquí tú quieres una lavadora, la pagas y punto.
Bueno, pero es que escucha, es que
no pasa nada. Es que también no tenía que ser así.
¿Sabes lo que pasa? Que sí que ha habido alguna lavadora, por ejemplo, que era accesible. Lo que no sé es cuál ha sido la explicación por la que se ha retirado del mercado. Era una lavadora, ¿sí?, que tú ibas dando cada paso del botón, antes de ponerla en marcha, te iba diciendo blanco, muy sucio, 90 grados. Blanco, normal, 70 uh-huh grados. Pero eso, extrañamente, se quitó del mercado. Desapareció y, bueno, de hecho nosotros tuvimos una. Y cuando fuimos a buscar otra vez y la encontrábamos, ya no había manera
de
encontrarla.
Pues fíjate que además es que como ha avanzado la tecnología y va avanzando, sería lo más fácil del mundo. El poner ahí mensajes de voz, que cada vez que, igual que tienes cualquier aparato que te quede hoy en día, te puede decir un mensaje de voz.
Como por ejemplo, cuando tú sacas el billete de metro,
te dice,
hay maquinita que hablan.
Que te dicen, ¿ha sacado usted? O,
sí, sí, bueno, sí. Pero el billete de metro, por ejemplo, sí que es accesible. El de Renfe ya no lo es tanto, que también han cantado mucho de que es muy accesible. El de Renfe, es muy difícil sacar un billete de Renfe.
Y como cuando estamos hablando de la casa, en este caso que decías de la placa y demás, ¿no? Pero
sí.
Por ejemplo, en el tema de la limpieza del hogar y tal, ¿cómo te apañas ahí en ese aspecto? Bueno, bueno, ¿cómo os apañáis tu pareja y tú?
En el tema de la limpieza, te vas buscando trucos. Evidentemente, pues por ejemplo la fregona a lo mejor es más complicado que el fregar de rodillas como se hacía uh-huh antiguamente. Es verdad que en condiciones normales, si tienes la casa limpia, pues hombre, pasar la fregona se pasa sin ningún problema. Por ejemplo, nosotros tenemos un perro, entonces hay que tener un poco más especial cuidado, pues porque siempre a lo mejor babea algo o uh-huh te trae un, yo qué sé, viene de correr y mancha en el suelo. Entonces, todas esas cosas, efectivamente, pues... en cuanto a la ropa, por ejemplo, pues la ropa, evidentemente, sí que tienes que contar con una persona que te eche una mano. ¿Por qué? Pues porque si en una camisa se me ha caído una mancha de tomate, yo la meto a la lavadora, la saco y no sé si ha quedado limpia.
Y no sabes si ha quedado limpia, por
no
supuesto,
sé si
¿no?
Ha quedado limpia.
¿Cuál es tu truco para la ropa? ¿La tienes para saber los colores? ¿Qué las tienes? ¿Las perchas las pones de una determinada manera? ¿Cómo haces para eso?
No, normalmente se coloca cada cosa en su sitio. Es decir, si tienes un traje con una camisa y una corbata,
¿sí?,
pues a esa camisa y a ese traje y a esa corbata le pones una o dos camisas y en todo caso le pones una y luego tienes un número de camisas blancas o azules o del color que tuya de fondo de armario. De esa manera tú coges el traje y dices, pues aquí tengo... la camisa que tiene, digamos, asignada, porque siempre combina muchísimo mejor o por lo que sea, pues una vez que esa no está limpia para usarse en ese momento por cualquier circunstancia, porque la hayas utilizado, uh-huh, pues ya utilizas otra camisa blanca o otra camisa azul que sabes que te va a pegar con la mayoría de los trajes.
O sea, lo tienes un poco puesto junto, la tienes en un bloquecito, por así decirlo, cada una, con una marca o algo que sepas tú que ese traje...
No necesariamente, simplemente tú sabes dónde tienes colocados los trajes, ¿no?
Ajá.
Para eso, evidentemente, tienes que hacerlo tú o que la persona que te pueda ayudar en un momento determinado sea muy metódica y hacerlo de la misma manera que lo haces tú.
O sea, que tienes que ser... El orden es fundamental en vosotros.
Fundamental, porque, a ver, si yo me quito un traje, lo dejo encima de la cama, me vuelva a quitar otro traje, lo devuelva quitar la cama, o sea, lo devuelva a dejar encima de la cama, probablemente me cambie un pantalón con la chaqueta del otro.
Ah, exactamente, puede ser. Si no, o sea, que el orden es, bueno, te pregunto todo esto porque parece muy obvio, pero no es tan obvio. Claro, o sea, hay que saberlo también. Hay una cosa que en todas las casas, Javier, vas a coincidir conmigo, de que son las pelusas. Las pelusas yo no sé por qué, pero aparecen por todos los lados. Sí. Y Amadeo Arribas ha hecho un breve estudio sobre las pelusas, sí, de dónde vienen, por qué salen y todo esto. A ver, Amadeo,
pero
¿qué nos cuentas?
Antes de seguir con el, ¿sí?, programa, vamos a recordar el correo, que tenemos un correo.
Exactamente, un correo. ¿Y dónde estamos? Que es en la barandilla.org.
Exactamente, en Amos de Casa y Discapacidad.
Y si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de...
correo oyentes@... radiobarandilla.org.
Ahí está, ya lo saben ustedes.
Nos pueden pedir consejo, o sea, que si le viene, le ha gustado el programa, alguna sugerencia, ¿no?
Entiendo. Como si quieren echar una bronca también, pues, también a los invitados nunca, pero nosotros lo que quieren.
A mí sí, a mí, sobre todo a mí. Repetimos porque me gusta repetir otra vez el correo para que aquellos que no hayan llegado tarde a la
al programa. A ver. Repite.
Lo voy a decir despacito. oyentes@radiobarandilla.org.
Ahí está. Ahí. Y ahora vamos con el mundo de las pelusas. Vamos a ver.
Vamos a ver. Mira. ¿Por qué se forman pelusas? Casi todos hemos barrido alguna vez. Y la mayoría lo hacemos a menudo. Uh-huh. Los que no lo hacen, sin embargo, ya han descubierto que las pelusas pueden crecer, aparentemente, hasta el infinito. Uh-huh. Pero, ¿de qué están hechas y por qué se forman?
Uh-huh.
Se llaman fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. En la naturaleza existen varios tipos de fuerza. Algunas las hemos observado todo, como son la fuerza de la gravedad y la fuerza magnética. Otras fuerzas somos menos conscientes de que existen, como las fuerzas eléctricas.
Conscientes.
Aunque todos hemos experimentado las fuerzas llamadas electrostáticas, uh-huh, al frotarnos un globo en el jersey para después observar cómo se nos levanta el pelo al acercar el globo. Y existe otras dos fuerzas que, aunque importantísimas, no somos conscientes de su existencia, como son la fuerza nuclear fuerte. Sabemos desde muy pequeño que los polos iguales de imán se repelen, al igual que se repelen las cargas del mismo signo, positivo más y negativo menos, de una pila, y que el contrario, los polos y cargas opuestas se atraen. Uh-huh. Pues, en definitiva, esto es lo que forman una pelusa.
Pues fíjate, o sea, mira, lo que ofrecen son las fuerzas, un poco, que lo que crecen es... Pues fíjate si tenemos fuerzas en casa, ¿no, Javier? Muchas fuerzas.
Pues sí.
Porque yo no sé si se ha pasado, pero fíjate que... Es que yo... limpias el polvo un día y al día siguiente...
Otra más pelusa.
¿Cómo observas tú, cómo puedes ver tú que en tu casa, Javier... Hay pelusas. Cuando vas con los pies, a lo mejor sientes que hay algo que...
No, pero eso lo que hay que hacer es una limpieza rutinaria. Sí. Una limpieza rutinaria. Y si salen esas aspiradoras que la hacen automáticamente ellas solas, maravilloso.
Que, por cierto, la que dice Javier, es cierto, hay este aspiradora robot.
Todavía no están muy perfeccionadas.
Exactamente.
Sobre todo en las zapatillas. Yo me pongo las zapatillas y siempre se te pegan las pelusas.
Porque la zapatilla tiene precisamente mucha más electricidad estática que otros cuerpos, ¿no?
Por supuesto,
eso sí que atrae. Si terminas de limpiarte las zapatillas, las limpias bien y tal, das un paseito por la casa y ya la encuentras llena
Exactamente. Mira, a mí los miércoles me viene una señora a limpiar. Bueno, pues el jueves o el viernes, sin más, ya está otra vez con pelusas.
Claro, exactamente. Hay un, fíjate un truco que voy a decirte, Javier, que para la, la hora de limpiar el polvo en casa, para que se nos para que se nos pegue menos el polvo y tarde más en adherirse el polvo a los muebles donde, donde hemos limpiado, es un truquito muy sencillito que le voy a decir a todos los oyentes que nos escuchan en labarandilla.org.
En amos de casa y discapacidad.
Pues discapacidad. Es lo siguiente, cogemos un barreñito y vamos a tener en ese barreño agua. A este agua le vamos a echar un chorrito de amoníaco, un poquito de amoníaco, y luego yo suelo echarle un poquito de suavizante. Iba a decir, Javier, ¿por qué le echa suavizante? Pues por lo siguiente. Porque este suavizante, un poquito, en esta bayeta lo que hace son dos cosas. Va a cumplir dos funciones. Primero, siempre hay que limpiar el polvo primero con un paño seco, un trapo seco, y luego pasarle el húmedo.
Yo lo sabía.
Claro, porque si no se te forma una especie de barrillo que ya algún oyente que nos escucha le habrá pasado y que eso no se va a hacer así. Pero teniendo en cuenta este hecho que he comentado de pasar primero un trapo seco y luego un trapo húmedo, ¿qué pasa? Que le crea como una especie de ese suavizante que le echamos un poquito, sí, le crea como una especie de película encima, que evita que el polvo se pegue con más pronto, más con lo cual nos dura más tiempo esa superficie limpia. ¿Qué te parece, Javier?
O sea, me parece bien, pero te cuento, a ver, te cuento una cosa, yo no lo veo, pero me supongo que la huella se notará más.
No, porque incluso, fíjate que esto está hecho porque incluso el cuando ponemos ese suavizante que se echa un poquito, sí, evita que esas huellas se peguen mucho. Sí. Y no se nota tanto. Fíjate que esa era la pregunta que me hicieron a mí, la misma que me hiciste cuando yo lo comenté el primer día el truco. Sí. Y no, en este caso no se nota tanto la huella porque hace como una especie de película encima. Además, hay un programa...
Vas a tener un problema con pronto, ¿eh?
Sí, pronto.
Oye, o sea que en resumido cuenta, sí, es un trapo...
Una bayeta,
lo moja con
agua, le echamos un poquito
poco de amoníaco,
un chorrito de amoníaco en esa agua,
y luego en detergente.
Y luego, suavizante, un pelín de suavizante, nada más. Aparte que te digo una cosa, cuando estás limpiando, tienes un aroma agradable.
Eso sí.
Aroma agradable que siempre...
Que no tiene nada que ver con cualquier otro.
Y además es un producto ecológico, que siempre todo lo que sea que ver ecológico es mejor que sus productos químicos, aunque es suavizante, pero bueno.
Los oyentes, si han oído un ruido de fondo, no pasa nada, que es que el estudio de Alau está en obras.
Ah, bueno, ahí tenemos en obras. Y ahora fíjate que hay algo que seguramente que a Javier le gustará, como a todos los que estamos oyendo, que es la gastronomía. La buena mesa a todo el mundo nos gusta. No sé si eres buen cocinero, Javier.
Sí.
Sí, pues nos vas a dar una receta en breve.
¿Quién, yo?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Hombre, te hemos pillado.
No me habías preparado.
Bueno. Me pasó a mí también, ¿eh? Qué diosa caricidad de creer. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Cocinero, aprovecha la ocasión. ¡Qué futuro muy oscuro, qué futuro muy oscuro! ¡Ay! ¡Trabajando en el carbón! ¡Ole! ¡Ole! Este es el pie que nos da para la receta de este programa. Y hoy la va a dar don Javier Gómez Pérez, que le tenemos aquí en Amos de Casa de Discapacidad, en la barandilla.
Punto RG.
Que para los oyentes que se han incorporado ahora y digan, bueno, ¿con quién están hablando? ¿De quién están hablando? Pues estamos hablando de Javier Gómez Pérez, que él es abogado, como hemos dicho, su día, y ha estado pues pasando por muchas fases dentro del grupo de la 11. A ver, Javier, ¿qué es lo que mejor se te da a ti? ¿O qué plato, cuando tú estás inspirado, dices, voy a hacer esto? ¿Qué vas a hacer?
¿Habrás hecho algo, no?
Cuando estoy inspirado, lo que hago es experimento.
Experimento.
Pero no voy a experimentar con vosotros. Os puedo dar o una fabada, bueno, que es, yo soy de Asturias,
sí,
o un pescadito al horno especial.
Pues yo me iría por la fabada, ¿no?
Una fabada.
Hombre, claro, ya fabada. Que él es
una fabada, bueno, con almejas.
Porque él es asturiano.
Os voy a dar las dos.
Vamos allá.
Voy a intentar ser rápido.
Está
mira,
muy buena.
Para la fabada vamos a poner, solamente se requieren dos cosas. Uno, las judías se lavan tres veces, uh-huh, antes de, o sea, cuando antes, las vas a echar a mojo, las lavas tres veces. Tienen que ser judías, o sea, de faves, no puede ser judías de judión de la granja, ¿vale?
Pero un apunte, lo de lavar tres veces, ¿cómo es lavar tres veces?
Porque las pones en agua,
¿sí?
Vacías el agua, Las escurres, vuelves a ponerlas en agua, las escurres, las vuelves a poner en agua y ahí las dejas.
Y ahí las dejo, vale.
Ese agua tercero, ¿sí? Con ese mismo ya las vas a cocer.
Y las dejamos
al día siguiente, las dejas toda la noche.
Vale, eso es, muy bien, muy bien.
Las dejas toda la noche porque tienen que, las faves, como cualquier legumbre, se secan. Ah. Y cuando tú las echas en, a mojo, lo que hacen es hidratarse.
Ah, muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
Entonces, las al día siguiente echas. Un poco ya depende de lo fuerte que te guste. Sí. Puedes echar una morcilla asturiana, un choricito, medio kilo de faves, por ejemplo, y medio kilo de lacón.
¿Esto sería para cuándo? ¿Para cuatro personas?
Eso sería para...
O dos
hasta,
personas.
Hasta que terminen.
Hasta que terminen. para dos de buen comer, entonces.
Nosotros solemos hacer faves, lo solemos hacer más bien, solemos echar el kilo. Y lo que nos sobre lo congelamos porque eso admite muy bien la congelación.
Pues ya saben ustedes, hagan ustedes esto y luego lo congelan. Entonces, que está bien.
Lo pones a cocer. Cuando empiece a hervir, lo pones al mínimo, que no pierda el hervor, pero es importante que esté al mínimo y que, digamos, las faves vayan dando vuelta muy despacio. Porque sabéis que cuando estáis viendo, las legumbres van dando vueltas. Ajá. Siempre en el sentido de las agujas del reloj, porque estamos en la zona esta, ¿verdad? Si estuviéramos en el otro polo del mundo, darían vueltas al revés. Uh-huh. Igual que cuando echas agua en un lavabo, pues ese volteo del agua siempre es en dirección de las agujas del reloj. Uh-huh. Bueno,
exactamente.
Pues lo que digo, las dejas cocer a fuego muy lento, que las alubias vayan dando vueltas, girando muy despacito, para que no se golpeen y se rompan. Uh-huh. Y las dejas 5 horas.
Cinco horitas
o 6, no hay ningún problema. Uh-huh. Siempre con el mismo agua que vaya a tener, que quieres que te queden, cuando termine la cocción. Porque no va a perder, lo tapas y no va a perder la evaporación. ¿Vale?
Y no lleva nada más que nada el chorizo, más. La morcilla y las...
Chorizo, faves. Morcilla y lacón y faves. Y no echas ni sal, ni aceite, ni nada.
Ni tomate, ni nada.
Absolutamente nada. Eso es una receta que me dieron en el Fontán de Oviedo.
Qué
bueno,
curioso.
Y os voy a dar la del pescado rápidamente.
Venga, pescadito.
¿Tenemos tiempo?
Sí, claro, hombre, claro. Sí, claro.
Bueno, mira, vamos a hacer un plato que nos ha lucido mucho siempre que lo hemos hecho en casa. Vamos a coger unas patatas, las vamos a freír a fuego lento, o en la freidora lo podemos hacer, pero que no nos queden doradas, que queden blanquitas, tiernas pero blanquitas. Las vamos a poner en un cuenco. Yo lo suelo poner individual porque luego a la hora de repartir es un poco problemático. Suelo poner en cuencos de barro individuales. Luego hacemos un tomate frito y cuando lo tenemos ya hecho...
¿Cómo haces el tomate frito?
El tomate frito con un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, le echas una puntita de sal y otro poquito, una puntita de azúcar y lo fríes.
¿Tomate triturado? El triturado.
O triturado o natural.
O natural.
O natural. Para hacerlo natural lo que haces es lo pueden meter en el agua hirviendo y lo sacas y luego se pela muy bien.
Ah, muy bien. Vale.
Con la punta del cuchillo lo pelas. Pero una vez que ya lo tienes el tomate frito, ¿vale? Que eso ya cada uno un poco le dará el gusto que le venga bien. Yo lo que hago es lo bato con una lata de pimientos del piquillo. Que piquen una puntita.
Una puntita. ¿Sí?
Vale. Lo echas en las patatas, en los cuencos, los vas a ir echando en los cuencos, y lo pones que cubra las patatas. ¿Vale? Luego encima pones la merluza sal con un poquito de sal. La echas la sal, pones los lomitos de merluza para que no tenga espinas. Encima de las patatas, el lomo de la merluza, y lo cubres de mahonesa.
¿De mahonesa? Metes, madre mía.
Lo cubres de mahonesa y lo metes al horno 20 minutos. Y ahí tenéis el plato.
Pues fíjate, qué curioso. Nunca he visto un plato así. Pero, lo voy a hacer, ¿eh?
Pues te aseguro que no vas a fracasar porque todo el mundo queda encantado con ese plato.
Pero Javier, yo me quedo con lo primero.
Ya, pero porque tú eres un zampo. Pero te aseguro que el pescado ese y luego otra variedad de ese mismo pescado es cuando quedan 5 minutos antes de sacarlo, le haces unas gulitas en una sartén y se las echas por encima.
Bueno, pues sí, ya es para rematar ya el plato.
Eso ya es para rematar. Pero vamos, la merluza esa, ya te digo yo, que triunfas.
Por supuesto. Yo, antes de que te viniera la entrevista, yo me gustaría quedarme con una reflexión o un comentario de Javier Gómez Pérez. ¿Qué les dirías a los oyentes que nos están escuchando en Amos de Casa y Discapacidad? En
en radio lavabandilla.org.
Que se había quedado dormido un poco Amadeo. A ver, claro,
me
has
que pillado un poquito en blanco.
¿Qué reflexión que nos quedaríamos para todos los oyentes que nos escuchan y que son amos de casa, amas de casa, o no son, o van a ser amos de casa?
Sí.
Y a lo mejor tienen el temor de decir, ¿seré buen amo de casa o no? Porque tengo una discapacidad, no tengo. ¿Qué mira, les dirías tú a los que nos están escuchando?
Mira, todos empezar, porque yo la primera vez que hice una tortilla y quise hacer un poco el listo y la tiré al aire.
Evidentemente
cayó al suelo. Eso ya me parece una chulería. Pero todo es cuestión de empezar y todo es cuestión de decir, yo puedo porque... mi discapacidad no me impide hacer tantas cosas como yo quiera. Otra cosa es que tenga más dificultades. Es verdad que las puedo tener y es verdad que las tengo que asumir y que tengo que luchar por ellas. Pero no existe ninguna imposibilidad ante la discapacidad. Existen dificultades y para eso tenemos que luchar contra ellas, pero imposibilidad ninguna.
Pues ya lo saben ustedes.
Bueno, insiste, perdona,
sí.
Porque nosotros no queremos hacerlo, uh-huh. Porque si lo queremos hacer, lo realizamos.
Exactamente. Yo me quedo con esta última reflexión de Javier Gómez Pérez, que me parece muy buena reflexión. Todo querer es poder al final, ¿no? Al final, Amadeo, como tú bien has dicho, y como ha dicho Javier Gómez, hay que intentarlo y hay que conseguirlo, ¿no? A base de tesón, fuerza y muchas ganas de hacer
muchas
las cosas que quieran.
Ganas, eso sobre todo, ganas.
Como nos ha demostrado hoy Javier Gómez Pérez, el gran profesional y gran persona. Como vemos aquí que es una gran persona, que espero que no sea la última vez que venga aquí en Amos de Casa, si es que ha salido contento, para que nos cuente más cosas, porque tiene muchas más cosas que contarnos,
sí,
seguro, muchas anécdotas.
Algo más que
muchas
contar.
Muchas anécdotas más sí, que contarnos en Amos de Casa y Discapacidad, en labarandilla.org. Amadeo, nos tenemos que ir.
Pues sí,
nos
pero tenemos que ir. Antes vamos a recordar otra vez el correo.
Por supuesto, vamos a recordar el correo.
Vamos a recordar el correo, y el correo es el siguiente. oyentes@radiolavabandilla.org. Repito porque me parece que me he puesto una letra sin querer.
Venga, a ver.
oyentes@radiolavabandilla.org.
En amos de casa y discapacidad en lavabandilla.org. Muchas gracias por habernos escuchado. Que serán buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Eso, y hasta la próxima. Y encantadísimo. De estar con ustedes.
Por supuesto, Javier Gómez Pérez, muchas gracias.
Muchas gracias por
Javier,
por
muchas vuestra, gracias.
Muchas gracias por vuestra invitación y nada, para lo que queráis.
Y vamos a probar, vamos a ver si nos podemos hacer las faves. Vamos a ver
las
faves. Vamos
a ponerlas. Sí, sí. Voy corriendo por la morcilla.
Vamos.
Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tú